Buenas tardes a todos ustedes los estudiantes. Quiero decirles que nuestro pastor Skip Zig se encuentra con Franklin Graham. Ahora estarán conmigo. Hoy haremos algo diferente. Es nuestro pastor Brian Nixon que nos está hablando de estudio bíblico. Hoy es el que se va a dirigir a nosotros. Este estudio será corto porque vamos a invitar por lo menos un par de pastores para que vengan a nuestro servicio y vamos a recibir preguntas de ustedes. Si usted tiene pregunta acerca de cómo acomodar, cómo estudiar la Biblia mejor, quizás tú reconoces un pasaje que quieres aclarar. Estas preguntas ustedes las van a poder hacer sin ningún obstáculo. Así que vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, te amamos tanto por esta hermosa oportunidad, porque esperamos que tú bendizcas nuestro estudio. De esta forma, nosotros te glorificamos. Nos comprometemos y nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Ustedes saben que la historia nos está llevando a un momento importante. Lo primero que sucedió fue en 1608, donde se comenzó a inventar el vidrio. Esa invención ayudó a cubrir objetos, pero más tarde, otro señor llamado Galileo también inventó lo que hoy conocemos, el telescopio. Este telescopio, naturalmente, que nos ayuda a ver y las cosas que están a muy larga distancia. La segunda invención, casi al mismo tiempo, 1609 y a 1610, este grupo de individuos que trabajaban intensamente, incluyendo y desarrollaron un fenómeno similar, un objeto que por pequeño que fuera, a esto le llamaron microscopio. Este microscopio nos permite ver objetos muy pequeños. Cualquiera que sean estas invenciones, esto revolucionó la forma en que vemos al mundo. Un telescopio nos puede ver el espacio muy lejos. El microscopio nos ayuda a enfocar actividades muy pequeñas. Hoy les voy a dar una vista telescopia del estudio bíblico y un vistazo microscopio. Interesante, estos dos se conectan. Pero primero tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué tenemos que estudiar la Biblia? ¿Por qué tenemos que emplear tiempo en estudiar la Biblia? Si ustedes tienen su Biblia, yo sé que la mayoría de ustedes la traen, les voy a pedir que vengan a Segunda de Timoteo 2:15. Esta carta la escribió el apóstol Pablo a sus estudiantes. En este capítulo 2, él nos va a hablar de las características de los grandes cristianos. Cómo el cristiano se refuerza con la palabra y por la gracia. En el verso 15, Pablo escribe esto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Lo primero es que Pablo ordena, y la segundo es que eso nos ayuda a conformarnos a la figura de Cristo. Estudiamos para ser aprobados, porque somos buenos obreros para Cristo. Todos nos conformamos a la naturaleza de Cristo. Veamos el verso que sigue. Después que Pablo ordenó, notemos, Pablo no dijo, si acaso estudias, Timoteo, está bien contigo, si sientes, sé diligente o estudia, para que quedes aprobado. Pablo le ordena a Timoteo. En otros versos dicen que debe de estudiar Entonces, Pablo le dice, te ordeno, Timoteo, estudia. Le está diciendo que necesita hacerlo. La pregunta es, ¿qué es lo que debe hacer Timoteo? Pablo lo contesta también. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que tiene de que no tiene avergonzarse y usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de esto quiere decir que Pablo está diciendo a Timoteo que corte las escrituras correctamente, que la estudie, una forma de disectar la Biblia. Notemos cómo Pablo describe esto aquí. La palabra de verdad. En esa palabra que Pablo utiliza, palabra de verdad, nos quiere decir lo que Pablo está comunicando en un solo verso, es que estamos tratando con la palabra de Dios y la estudiamos. Estamos tratando con la verdad de Dios. Entonces necesitamos venir como científico, como artista, con un organismo que cuidadosamente estudiamos y la comprendemos y nos aprende para observar y ojalá que la podamos aplicar a nuestras vidas. Así que es una orden alta, es una orden del comandante. Es la primera razón por la que estudiamos la Biblia, porque se nos ordena. Hay una segunda razón que está en este pasaje. Es para conformarnos, para ser igual a Cristo. Yo creo, rápidamente, dos características de alguien que está conformado en sus estudios. Y lo primero es nuestro deseo. El momento que tú has venido a ser Cristo y el Espíritu Santo viene a tu vida, el Espíritu Santo comienza a obrar en ti y pone ese deseo en tu vida de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos dijo que Jesús dijo, tu palabra es verdad y el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, cuando tú eres cristiano, estudias, tienes el fuerte deseo, ese apetito por la palabra. Así que tú necesitas cultivar esa pasión por las escrituras para encontrar las verdades espirituales. Estudia, que es tu deseo. Segundo lugar, necesitamos beber las escrituras. Necesitamos tomar la Biblia como los primeros frutos de nuestro deseo, como deseamos un vaso de agua viva. Entonces, el estudiar nos ayuda a sostener nuestro cuerpo. Deseo, beber. Tercer punto es, el estudiar la Biblia se va a desarrollar en ti una fe espiritual. Tu deseo de la Biblia te va a nutrir como Cristo. Necesitamos más convicción. Cristos en este mundo, convencidos. Esto quiere decir que necesitamos más cristianos que somos serios acerca de estudiar la Biblia. ¿Cómo vamos a parecernos a Cristo? Estudiar su palabra y permitir que la palabra nos lave, nos limpie. La Biblia se desarrolla en nosotros en unas buenas características. Nos muestra eventos como que vienes con Cristo. Deseo, beber, desarrollar. Y cuarto punto, nos ayuda a parecernos a Cristo. Y así desarrollamos nuestra relación con Dios más profundamente. Estamos en el mundo. Vemos este mundo tan hermoso. Oímos de los principios y preceptos de Dios. Así amamos a Dios más ampliamente y amamos a nuestro prójimo. Y el Señor comienza a hacer las raíces más profundas de nuestras vidas. Y dependemos más y más en Él. Porque así Él comunica sus verdades a través de su santa palabra. ¿Cómo? Debemos de parecer a Jesús con ese deseo de ser, beber la palabra, desarrollar esta relación con Cristo Jesús. Entonces, estas dos cosas en mente, ¿por qué estudiamos la Biblia? Primero, es ordenada. Segundo, para parecernos a la figura de Cristo. Esta tarde les voy a ayudar, ojalá, para aprender cómo hacer mejores estudiantes bíblicos. Y les voy a dar dos estrategias. Telescópicamente y un vistazo microscopio y otro telescopio. Y de verdad los voy a retar a que estudien. Les voy a presentar ese momento de estudiar. Vamos a ver lo que le llama el estudio de 6 R's para llegar a otros libros. Notemos, hay muchos mejores estudios. No, estos no son los únicos. ¿Por qué les presento estos dos? Porque estos son prácticos maravillosos que los puedes poner en un lugar hoy y mañana. No tienes que ir a ningún seminario, no tienes que aprender el griego con todo, y que si aprendes griego te ayudarás. Estas son formas prácticas para que te ayude a ser mejor un estudiante de la Biblia. ¿Me están entendiendo? ¡Qué bien! Vamos a comenzar. Entonces, el primero es el telescopio. El telescopio. Este telescopio se le llama estudio bíblico conducido. Este estudio es la forma de venir al estudio bíblico que nos enfoca en tres grandes áreas. Estas áreas son observación, interpretación y aplicación. Ustedes que están, observación, interpretación y aplicación. ¿Qué haces con la observación? El primer verso que vamos a utilizar es, observemos el contexto, lo que leemos en esta página. Esta es una carta del apóstol Pablo y está hablando de ser un buen soldado para Cristo, un buen discípulo, y de veras está hablando de ser un buen obrero. Así que observa ciertas tácticas, luego les sé diligente, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Estas frases claves, entonces la observación es que lo que lees en el texto y te enfocas en una forma general. Entonces la observación nos lleva a la interpretación. Y te preguntas, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir para la audiencia principal? ¿Y qué quiere decir lo que él estaba escribiendo? Así que haces estas preguntas. ¿Qué quiere decir este texto? Comienzas a beber ese proceso y luego eso te lleva al tercer punto, que es la aplicación. Durante la interpretación, lo que quiere decir para el autor y el escritor. Pero luego te preguntas, ¿qué quiere decir para mí? Y cuando ves esto, te dices, debo de ser diligente para presentarme aprobado a mi oyente. Quizás necesito aprender ciertos modos cómo delivir la palabra de verdad. Quizás no estudié lo suficiente que es verdad y comienzas a aplicártelo a tu vida. Entonces, en este estudio bíblico vas en un proceso, observación, interpretación y aplicación. Y la meta de este estudio bíblico es entender y aplicar la verdad de Dios a tu vida. Entonces, la pregunta es, ¿por qué le llamo a este una vista microscópica? Porque lo que la Escritura hace, nos presenta en la línea del texto acerca de tu vida. Esto te muestra algo tan pequeño en las líneas, pero se te dice que lo vivas en el mundo. Esto te dice que tienes que estar preocupado, no tanto en tecnología, pero en el conocer y entender. Va a tu cabeza, a tu corazón y a tus manos y hasta el mundo. Observamos, interpretamos y aplicamos. Oímos, aprendemos y vivimos. Hay mucho más que esto. Tengo dos fuentes para aplicarlas. El primero es un pastor muy joven. Este libro se llama Cómo estudiar la Biblia y disfrutarla. Esta es una introducción a los métodos de estudiar la Biblia. Les voy a animar que aprendan, lean en este libro y comiencen a entender cómo estudiar la Biblia con gozo. Es lo que vamos a ver esta tarde. El segundo libro que me traje para enseñarles es ese, que es un libro estandarte. El método se llama Viviendo por el Libro, escrita por The ayuda a que entiendas a este libro. Howard Henry se escribe Cómo estudiar la Biblia y extender la Biblia. Estos dos recursos tremendos que yo les quiero animar que vayan y lo compren en la librería. Esa es una vista telescópica. Vamos a ver el segundo punto. El segundo punto es viendo la Biblia de una forma microscopia. Yo le llamo a esto estudio de seis R's. Vas a encontrar relacionado. Se nos lleva algo más profundo para que te animes a hacerlo. Por lo menos por una semana vas a encontrar que va a ser un proceso divertido. ¿De dónde viene esta palabra? Yo me hago esta pregunta. Del conocimiento, de la sabiduría. Cuando yo estuve en el colegio, aprendí un modo que se llama método Cornell. Comencé a pensar, ¿cómo puedo aplicar este concepto a estudios bíblicos? Me encontré con estas seis formas de venir. Reacciona, vas a ver una forma en la pantalla. Es para ustedes lo hermoso es que si tú pasas por si vas a ir a la página llamada Download the App, vas a encontrar en un momento. Download the App. Y esto te da la forma y comentarios. Comenzarás un peregrinaje por las Escrituras para aprender y vas a aprender mucho. Vamos a ver uno por uno. Se ve algo así. El obrero que no se avergüenza porque usa bien la palabra de verdad. Una vez que pasas por una área, pasas al área que sigue. Y vas a escribir en el área de interpretación, este estudio bíblico, ¿qué vas a hacer cuando tú ves el verbo clave? Vamos a ver aquí, la sección. Sección 2 es por... Escribe las palabras donde dice reflect. Comienzas a escribir palabras claves en esa sección y luego entiendan. Después que escribiste palabras en esta sección, entonces las tienes que definir. ¿Y cómo lo haces? Necesitas un diccionario bíblico. Hay muchos, aún más mejor. Simplemente, sin que te cueste nada, descarga esa aplicación. Restore dice, le hago un clic ahí, me dice en griego y lo define por mí, para mí. Me da la palabra griega y su definición. En esta sección necesitas escribir palabras por palabras y darle su definición. En segunda sección es, comienzas a reaccionar con esas palabras. ¿Qué dice? La palabra clave de estas sesiones, notemos, está ahí en la pantalla, es sabiduría. ¿Qué es lo que buscas para interpretar el texto, que es que él trata de comunicar contigo el autor. Escribe la parte sabiduría. Estamos buscando la interpretación de sabiduría. Te concentras en sabiduría. ¿Me entendieron? Qué bien. El segundo cuadro se le llama responder o respondiendo. Yo creo que en cualquier forma que tú respondas, siempre tienes que preguntarte, ¿cómo se aplica esto a mi familia? ¿Cómo puedo hacer esto con mi familia? ¿Cómo puedo relacionarme con mi trabajo, mi escuela, al resto de mi vida? Y comienzas a escribir cómo esto se aplica a tu vida en situaciones diarias. ¿Cómo usarlos? ¿Cómo puedes comunicar tu fe y desarrollar? ¿Y qué puedes aprender de ahí? Comienzas a escribir todo esto aquí. ¿Ve lo que estás haciendo? Estás creando un récord de tu interacción de la verdad. Estás escribiendo las palabras. Estás reconociendo la sabiduría que has aprendido. Es un proceso hermoso. Es un pedazo de papel. No tienes que estudiar horas de griego. Siempre estoy aquí. Necesito detenerme un poco. Hasta este punto, hemos permitido que la Escritura nos guíe. Todo ha sido enfocado en la Biblia, lo que es tremendo y es bueno. Pero hay algo aquí. No siempre te vas a detener aquí. Tú dirás, ¿qué quieres decir con esto, Pastor Brian Nixon? Digamos, y vémoslo así. Apenas pasaste por una prueba. Estudiaste la Biblia, escribiste palabras. Luego tienes que buscar tus respuestas para qué es lo que has entendido. Pero antes que puedas decir, yo tengo un 10 en entendimiento, no estoy seguro si entendí la respuesta de otras personas. Quiero decirles por qué esto es importante. Nos lleva a los últimos dos puntos. La historia de la iglesia nos ha mostrado de que ha habido tres formas al estudio bíblico. Tres formas de estudio bíblico. El primero se le llama la naturaleza magistrosa. Magistral quiere decir sobre todo, superior. El cristiano comienza con la escritura. Ahí comenzamos. Es donde conocemos la verdad de Dios. Es donde recibimos las órdenes de marchar. Pero hay tiempos que tenemos que llegar a un área número dos, que se llama ministerial o ministerio. Tenemos magisterio, luego ministerio. Esta es historia de la iglesia. Vemos lo que otras gentes han dicho acerca de este texto. Vamos a los estudios bíblicos, a los comentarios, y desarrollamos esta idea de asegurarnos que no estamos tan fuera de la verdad. ¿Por qué es esto importante? Porque la mayoría de los cultos que se han comenzado en el mundo ha sido porque hay gente que buscan sus propias ideas en lugar de continuar con el cuerpo de Cristo. Sienten que Dios está en una habitación y Dios les habla y que tienen una revelación y comienzan a platicar esta revelación y se confunden. Veamos los testigos de la atalaya. Esos comienzan y continúan estudiando lo que nosotros llamamos herejía, un culto. Muchas de las cosas que ellos hacen están caminando sin un balance acerca de lo que el cuerpo de Cristo dice acerca de ese texto. ¿Me están siguiendo en esto? La naturaleza ministerial es hermosa. Pensemos de esta manera. Un poeta inglés, John Bunyan, dijo, la Biblia de por sí sola habla. Aquí está el punto que él quiere que entendamos. Todos estamos conectados al cuerpo de Cristo, el pasado, presente y futuro. Todo el que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, ese es el cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos que aprender del cuerpo de Cristo. No soy una isla yo mismo. ¿Me entienden en esto? Entonces, tenemos la naturaleza magisteria, la naturaleza ministerial. También tenemos lo que yo le llamo meta estéreo, naturaleza meto estéreo. Estás utilizando tu razón, tu cerebro. ¿Por qué? Porque hay veces que vas a venir a la escritura y te vas a rascar la cabeza y dices, yo no entiendo qué está diciendo aquí. Vas a la exposición ministerial, veas qué es lo que dice toda esa gente y dices, no lo sé, estoy confundido. Es donde estás comenzando a pensar y te preguntas y meditas en la escritura. Piensas profundamente. Pero por favor notemos esta sección. Tienes que ser humilde. No comiences a pensar que tú tienes revelaciones únicas. Y tú le preguntas a Dios, ¿esto es lo que quieres decir? Es lo que es. Voy a preguntar a otras personas, quizás Pastor Skip, o los pastores que están aquí en Calvario, que son como unos 10. El punto es que necesitamos utilizar nuestro cerebro. Ese es ministerial. Meta estéreo. Estas tres cosas te van a guiar a estudio bíblico a través de la historia de la iglesia. ¿Por qué les quiero decir esto? Porque primeramente, los últimos dos pasos de nuestros 6 R's tratan de estos 3. 5. Respeto. Este paso, respetas a tu prójimo. Tu respeto a otros y te respetan a ti. Aprendes y entiendes qué es lo que otros opinan de este texto. Hay Biblias audibles en la Biblia, en línea. Así que yo uso de estos libros que uno que fue héroe de la fe, que se llamó Juan Stats. Este fue una gran persona que yo admiro. Y en mi preparación para mi estudio voy y busco a ver qué explicar. Voy a leerles tres cosas que me han ayudado a continuar. Primero, esto se trata cómo dividir bien la palabra de verdad. Jan Stott lo escribe diciendo, un camino, una vereda, o más modernamente, es un camino, una carretera derechita que te lleva a la dirección correcta. Juan Stas iluminó en una forma más formal. Luego, acerca de la palabra de verdad, Jan Stas dice, esta es la fe apostólica que Timoteo recibió de Pablo. Y así Timoteo lo comunica a otros. Así que Jan Stas entendió lo que Pablo decía. Lo que Pablo recibió de los apóstoles, ahora se los está pasando a Timoteo, y Timoteo lo recoge y se la pasa a las generaciones que siguen, la palabra de verdad. Y esto es hermoso, hacer un estudiante de Biblia correcto. Un estudiante bíblico trata la palabra con un cuidado tan escrúpulo que continúa en el camino, en la carretera él mismo, llegando a una carretera más fuerte y más derecha. De esta forma lo entiende más fácil. La enseñanza bíblica. Somos estudiantes bíblicos. Esto debe ser fácil para que otros sigan con nosotros. Haciendo esta forma, quizás te vas a explicar fácil a tu familia, a tus hijos, van a tener tu propio comentario. Vas a decir, bueno, estos comentarios que usa el pastor Skip, yo estoy haciendo los 6 R's, así que extienden mi punto. Lo hermoso es que durante esta sección, durante en esta página que se llama Respecto, escribes los nombres de las personas que tú respetas, John Tan, página 99, quizás Charles Spurgeon, página 360, y luego te da de que llegas a sentirte interesado en la persona que tú estás usando y está leyendo. ¿Están conmigo? Un paso más. En este paso son recursos. Recursos está coordinado con respeto. Aquí, la sección de recursos, comenzamos a desarrollar nuestra biblioteca. No quiero decir que vayas y compre una biblioteca, pero los libros que debes de tener para que te ayuden a estudiar la Biblia un poco más, les he hablado de este diccionario bíblico. También esto lo encuentras en la internet. Bueno, soy parte la parte de publicar. Parte de mi trabajo es unir estos libros. La Biblia desde 30.000 pies se llevó años. Y he estado aquí en Calvario como 10 años. Ya antes estuve con Chuck Smith, pero todo esto nos llevó casi 10 años para poner este libro llamado La Biblia desde 30.000 pies. Nos esforzamos para hacer este libro y ponerle a la mano de las personas para que ellos puedan aprender, oír la verdad del texto. Y ustedes necesitan recoger cosas como estas. No trato de que lleguen a bancarrota económicamente por comprar tantos libros, pero estos libros son recursos que te van a ayudar en tu estudio bíblico. Me lleva a ver los recursos que tengo. Esto se refiere a los estudios de 6 R's. Los primeros 4 puntos que yo les mencioné, que fueron reflejo, reaccionar y responder. De veras recomiendo que se encuentren Interpretación Básica de la Biblia, escrito por Roy B. Suk. Esto te va a ayudar a entender cómo interpretar la Sagrada Biblia adecuadamente. Porque aquí te habla cosas que escribió Juan, simbólicos, simbolismo. No tienes que estudiar todo el libro en un día, pero puedes leerlo de vez en cuando. En particularmente esas 4 áreas que ya les mencioné en ese pedazo de papel. Otro recurso que yo he traído aquí para enseñarles es el libro que escribió parte de Chuck Smith y yo. Se llama Línea por Línea. Lo que me gusta de este libro de Línea sobre Línea es la primera parte, que es poco, te presenta en una forma sumarizada. No, en este libro no usamos las 4 R's, pero usamos el método de Chuck Smith. Y Chuck Smith habló, es algo hermoso. La segunda parte son recursos que tú puedes buscar para entender mejor. Vamos a suponer que estás estudiando el libro de la Biblia y dices, estoy en el Evangelio de Juan, quiero utilizar el método de 6 R's, quiero encontrar otros comentarios de cómo tratar a la gente con respeto. ¿Dónde comienzo? Aquí vas y ves el comentario de la epístola de Juan y te da recursos que te ayudan para continuar tu estudio. Esto se llama Línea sobre Línea, escrito por Chuck Smith y yo, Brian Nixon. Estos libros ya no se les agotaron aquí en la librería de nosotros, pero los puedes buscar en línea, en la internet, porque no están caros estos libros. Aquí la vemos. Una forma telescópica de ver la escritura en nuestro estudio bíblico y una forma microscópica, entrando de una forma bien profunda en las escrituras. Mi oración y mi esperanza es que utilices estos instrumentos para que te ayuden a entender la Biblia. Pero más importante que todo, yo espero que ustedes desarrollen un deseo de la palabra, que beban de ahí, para que ustedes desarrollen una forma como Cristo, para que profundices tu andar con Cristo. Para que esto, les aseguro que va a ser una jornada gozosa. Por eso es que estamos aquí cada miércoles. Estamos pasando por esta jornada de la verdad de Dios. Ahora, necesitamos a nivel personal cómo dividir la palabra bien, la palabra de verdad, para que seamos bien aprobados frente a tu prójimo y a Dios. Ahora voy a pedir a Jason y Nelson que pasen. Ojalá que ustedes han escrito algunas preguntas que van a hacer. Vamos a tratar de enfocar en preguntas regionales, en técnicas de estudiar. Le vamos a preguntar a Jason o a Nelson. ¿Por qué? Porque los dos han sido pastores mayores. Lo que yo espero que ustedes puedan hacer, que se pongan su sombrero de estudiantes y digan, yo no había entendido, espero poder entender todo esto. Tenemos como 23 minutos para, si en este tiempo vamos a contestar preguntas. Si ustedes tienen preguntas, yo voy a estar caminando para ayudarles a contestar su pregunta. Así, gente, por favor, háganme una pregunta. Aquí hay alguien que quiere hacer pregunta. Póngase de pie y haga su pregunta. ¿Cómo se llama? Catalina. Hola, Catalina. Qué bueno. Mateo 3:12. Mateo 3:12. Threshing floor. La pregunta es, ¿qué es threshing floor? Mateo 3:12. You got it. La palabra de Mateo 3:12. Que es, pero siendo avisados, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. ¿Qué es lo que era el aventador? El aventador es como aventaban el grano con todo y su paja al aire y así el aire separaba el grano de la paja. Así que la paja volaba con el viento, pero el grano caía y hacían su montón de grano. Eso era la forma como trillaban el trigo, el grano de cebada y lo que ellos estaban utilizando. La idea de cómo trillaban, cómo separaba y limpiaban el grano de trigo o de granero. Esto es lo que hacían en los días de Jesús. Así como él lo explicó, así fue. Dice que en su mano tenía el aventador. Así que aventaban aventaban el grano a contra del aire y así separaban el grano de la paja. Con esa expresión el Señor dividió lo que es la iglesia y lo que no era la iglesia. Y todo quedó claro. Esa fue la respuesta a esa pregunta, de qué era un trillador. Dígame su nombre, Ricardo Jaramillo. Ricardo Jaramillo. Yo crecí en una comunidad hispana muy pequeña. He vivido ahí la mayor parte de mi vida. Viene a ser. He querido entender cómo estudiar la Biblia de pasta a pasta. Y yo quiero que sepan que yo manejo 65 millas para venir aquí a oír estos hermosos estudios. Me pregunto, si todo este tiempo que he estudiado la Biblia, no he tenido guía, ¿cómo escoger un tópico? He leído la Biblia de pasta a pasta. ¿Cómo estudiar usando este método? ¿Qué es lo que ustedes sugieren en estos tópicos, lo más importante? Comenzaré. Hay muchos planes de estudiar la Biblia. Y sin tratar de categorizar cuál es mejor y cuál del otro, lo que principal es leer las Escrituras. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Pero, ¿qué método voy a usar? Aquí nuestro pastor asistente Jason nos va a dar algunos su punto de vista. Lo importante es continuar leyendo, sigue tu plan que hayas establecido. Cualquiera que sea lo que hagas, sigue ese plan, continúa con ese plan y verás el fruto. En términos del plan, ¿cómo hacerlo? Sería, lo primero es que la Biblia nunca deja de hablarnos. Si tú continúas en la Escritura, estás correcto. Entonces, a veces, lo que estás leyendo te va a guiar. Por ejemplo, si llegas al libro de Santiago, Santiago te va a hablar. Otras ocasiones vas a leer el libro de Salmos y tú dices, necesito oír estas cosas tan emocionantes y tú sabes que Dios te está hablando. Así que lo importante es que continúes leyendo. Puedes estar en el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Entonces, recoge un evangelio o libros históricos o los libros poéticos y así puedes estar de un lado a otro. Los cinco libros importantes fue Génesis, Daniel, porque es solo menciónelos otra vez. Génesis, Daniel. Espero que Génesis, Daniel, Mateo, Romanos y Apocalipsis. Son esos cinco libros. Espero que la gente los esté escribiendo. Sí. Esos libros mencionan lo más importante de la Biblia. Busca diferentes traducciones. Ve el mensaje. Lo que yo hago cada día, escojo un libro de la Biblia y sistemáticamente lo leo. Como Nelson y Jason mencionan, hay muchos planes, Antiguo y Nuevo Testamento. A veces te podrá llevar 2 años para leer un libro. Vamos a ver lo que Pastor Skip recomienda. El lunes en el Antiguo Testamento. Génesis. Lees. El lunes deja tu marca ahí. El martes vas a Mateo. Esos son los evangelios. El miércoles te mueves del libro de Mateo, que fueron los libros históricos, a los poéticos. Vas a ir a Job. El miércoles poesía. El miércoles poesía. El jueves regresas al Antiguo Testamento y comienzas el libro de los profetas. El viernes pasa a los evangelios y vas al libro de los hechos hasta el resto del Nuevo Testamento. Sábado buscas cualquier pasaje que se enseñó esa semana, ese fin de semana, y entras más profundamente quizás a este método de las R's. Entras a estudio de la Biblia, pasaje, estudia la Biblia, lees el pasaje y así continúas. Así que para el fin de semana te estás preparando. Antes puedes leer lo que se va a predicar ese fin de semana. Esto lo vas a sentir refrescante. Lunes, historia del Antiguo Testamento. El martes, los evangelios. Juan, si llegas a el miércoles, poesía. El jueves, las cartas de los apóstoles. El viernes, los profetas. Sábado y domingo, lo que sea el mensaje de ese fin de semana. Y estúdialo lo más profundamente que puedas. Pueden comprar la grabación para que lo vuelvas a oír. Sí, soy estaba pensando de los ateos. Algunos dicen que la Biblia está llena de errores. Segunda de Pedro 1:20 dice, la Biblia no tiene, es de interpretación privada. A veces los pastores enseñan una cosa a otros. Mi respuesta es lo que quiero que tú comentes, es quizás sea el caso. En la doctrina fundamental, que estás de acuerdo, la verdad de Dios, Cristo es Dios, Dios es Padre y es Espíritu Santo. Comenzar, este fue nuestro hermano Alberto Báez, que hizo la pregunta. Cuando le estoy hablando a alguien que tiene algo a contra, enseñan y creen evolución o otra cosa, tengo dos pensamientos en mi mente. La Escritura declara, Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y día tras día, cosas que nos... Romanos capítulo 1 nos dice que todos tuvieron la verdad, pero decidieron hacer un lado de la verdad para servir a la criatura más que al Creador, porque la ley está escrita en sus corazones. En otras palabras, toda persona sabe, reconoce. Dios los hizo, que les dio conciencia, la puso en su corazón. La forma de poder que niegan la verdad es que Romanos 1 dice, y Salmo 19 dice, revelación general y especial. Entonces, cualquiera que se oponga y que está luchando como Pablo, le dijo a Jesús, le dijo a Pablo, dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenemos que conocer a Jesucristo? La mayoría de los casos no están buscando, simplemente están empujando. Quiero oírlos para ver qué lo dicen. Porque, yes, a muchos de ustedes confrontaron esas oposiciones, luego aceptaron al Señor Jesucristo. Lo que yo les digo, ¿cuándo es que Dios te abandonó? Lo que quiero decir es, nunca luches con un cerdo porque te vas a ensuciar. Es verdad. No comienzas a discutir, mejor háblale, Dios te ama y esto es lo que Dios quiere para ti. Contestar cosas, estás correcto cuando dices, los cristianos tienen de acuerdo, las doctrinas de los cristianos están en todas las iglesias, está en el todos los credos de Calcedonia. Algunas iglesias son como dicen, les gusta alabar. Algunos cristianos prefieren, es de preferencia, algunas doctrinas, unos hablan del rapto, otros no creen en el rapto, pero todos los grupos están de acuerdo en lo esencial. Estamos en desacuerdo en las preferencias, nada son los esenciales. Esta es una correcta, perfecta. Los esenciales son el credo que los católicos y ortodoxos lo creen y lo usan, y todos están de acuerdo, 100%, con esos credos. Todo lo demás es imperfecto. Otra pregunta, aquí enfrente. Aquí está fácil porque usted está aquí al frente. Pregunta, es simple. José. Pregunta acerca de la doctrina de la Trinidad. Tres dioses en uno. Lo que fue como 381 antes de Cristo, de un filósofo que pidió al concilio de Constantinopla y que era el Espíritu Santo, ellos creían que era una persona separada. Estos capadocias eran incrédulos. Mi pregunta es esta. En tu opinión, quizás ha sido un error lingüístico separándolo de Dios Padre. Ser un ser completamente separado. La gran pregunta los padres capadocios eran cristianos que prescribieron lo que Calcedonia y el credo de Nicea. Ellos hablaron de la escritura de la Trinidad. La escritura claramente nos enseña de que Dios es trinitario. El Espíritu Santo es Dios. y nos muestra las características de Dios como Pablo lo presenta. El Hijo tiene la característica de la divinidad. Y Dios Padre, los tres son divinos y esencial. Lo que hicieron en Calcedonia con el credo, ellos pusieron palabras en forma de fe acerca de lo que la Biblia enseña es verdad. Y la Trinidad hay veces que es difícil de entender, ¿no? Porque tres en uno es algo como se puede comprobar, ¿verdad? Uno dividido por uno, dividido por uno. Y responde uno, son tres nombres distintos, como que ahora son uno. Entonces, con todo y que no podemos comprenderlo completamente, lo podemos aprender o practicarlo. Hay una segunda parte a esto donde quizás tenemos que desempacar. De acuerdo, a mi reloj solamente tenemos 6. Nels. En griego, lo que sucedió en el griego es que uno es masculino, femenino, depende cómo concluye la palabra. Padre, la palabra padre en griego es pater, pero es un término masculino. La palabra precisa es neumatas. Esto quiere decir nutrio. El masculino, femenino o neutral es una constructo. Estos dos que ven, padre es una palabra masculina y se ha dicho que sí, pero está en forma masculina, termina en forma masculina. Toda esta discusión se refiere a la palabra. Es mejor él que una cosa. El hecho es que Jesús mismo en Juan dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él los va a guiar a la verdad, a toda verdad, a toda justicia. Jesús se refiere al Espíritu Santo como Él. Y de Jesús mintió o no entendía el idioma. Es un buen punto. Griego, latín y otros idiomas. Básicamente te dicen cómo termina la palabra. Lo que te está diciendo, lo que hace. Latino, griego y inglés. Tienes que ver cómo concluye la palabra. Y eso te da la información. Los científicos están de acuerdo, como usted dice, y Dios lo dijo, acerca de sí mismo. Él y el tres en uno. Esto se trata de respetar el cuerpo de Cristo, que es la historia de la iglesia. No queremos enfocarse en algo que determinaron como una idea nueva acerca de lo que se habló hace 2000 años por aquellas personas. El cónsulo de Nicea fue el que definieron la Trinidad de que Dios es uno en tres y tres en uno. Ellos fueron los que dieron esa definición. En segundos siglos la iglesia estaba siendo perseguida. Entonces, cuando se reunían como concilio, ellos sabían lo que estaban haciendo. Entonces, se les había enseñado por los eruditos, segundo siglo, tercer siglo, hasta el siglo número 4, cuando comenzó la persecución, entonces comenzaron ellos a dedicarse al estudio. Siempre se les enseñó y se reconoció antes del año 364. Perdónenme si nos estamos extendiendo demasiado. Mi nombre es Jordán. El libro de Juan habla de cuando Jesús descansó. Y le preguntaron, ¿eres tú Jesús de Nazaret? En Marcos habla de un joven vestido muy elegantemente. Este joven vino $14.50. Dice, habla de un hombre que estaba desnudo Lo que estamos viendo aquí se llama evangelios sinópticos. Tiene una forma sinóptica de ver las cosas. Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos. Juan Marcos es relacionado, pariente de Pedro. En esos días se vestían con una túnica y luego una capa. Si alguien lo que se hacía era que cuando la gente vinieron a arrestar a Jesús, comenzaron a querer a atrapar a otros y algunos de ellos tenían espada. Entonces decían, ¿cómo voy a escapar? Juan Marcos, que más tarde fue con Pablo en viajes de misioneros, fue amigo de Pablo, va a traer las escrituras, entonces es uno de los que estaba allí con los 12 discípulos. Escapó sin ropa, así como José también escapó sin ropa. Jasón. Ahora, compañeros, se nos acabó el tiempo, pero creo que hay más preguntas. Por eso es que hay pastores aquí, después de todos los servicios, para que ustedes puedan venir a hacer sus preguntas difíciles. Gracias mucho, muchas gracias por estar esta tarde aquí. Vamos a continuar con esta jornada para hacer mejores estudiantes bíblicos. El director de la librería, Brian Trujillo, nos dice que algunos de estos libros están disponibles ahí, principalmente los libros de Skip. Dios les bendiga al continuar su jornada por las Escrituras, porque van a disfrutar del gozo del Señor en su estudio bíblico. Aplausos, aplausos, aplausos de gozo y de alegría. Continuamos con el canto y la alabanza para conclusión. Pongámonos todos de pie. Pongámonos todos de pie para ir a la presencia del Señor. Señor, tenemos esta habilidad de dividir las escrituras, disectar las escrituras, para que no sintamos que se nos ha crecido la cabeza, sino que crezcamos en sabiduría y entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así, hermanos, pues, nos despedimos. Este fue el estudio correspondiente al día miércoles 26 del año 2018 y nuestro pastor asistente que actuó como maestro esta noche fue Brian Nixon y nuestro pastor coordinador de la escuela para el ministerio Nelson Walker y uno de sus asistentes, nuestro hermano llamado Jason Mills. Todos estos han colaborado con la cooperación, pequeña cooperación de vuestro servidor, que trato de traducir lo mejor posible. Melitón Sapien, maravilla. Adiós, adiós, adiós.